Hola, hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, hermano Franklin? Que el Señor le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy muy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Queremos saludar cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su Santa Palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su Santa Palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo, compañeros de estudios, para que sintonicen esta, su emisora WKDM 1380 AM, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También, no se olviden, nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 13 de Apocalipsis 13 del Seminario Bíblico Escudriñando las Profecías y el tema La aplicación de la visión de las cuatro bestias de Daniel 7. Y como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Así que acompáñenos para que pidamos a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Amén.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Sí, Señor.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre.
Amén.
Encárgate, oh Dios, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Antes de iniciar el tema de hoy, vamos a hacer un resumen de la clase anterior para que recordemos lo aprendido y para que los que no lo pudieron escuchar también se beneficien. Recordemos que por asunto de tiempo no vamos a poder leer todas las citas bíblicas, pero usted las puede anotar y las repasa más tarde. Estamos estudiando la serie de Apocalipsis 13, que es una de las pocas profecías que faltan por cumplirse y que para la mayoría de los cristianos aún desconocen por completo que todo el escenario está listo para su cumplimiento. Apocalipsis 13 nos presenta la profecía de una bestia que Juan vio salir del mar, la cual está formada por parte de tres diferentes bestias depredadoras y sanguinarias. Allí vimos que el dragón, es decir, el diablo, le dio el poder, el trono y grande autoridad. Vamos a repasarlo nuevamente. Busquemos Apocalipsis capítulo 13 y leamos los versículos 1 y 2.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Sabemos que las profecías bíblicas están expresadas en lenguaje simbólico, pero que la misma Biblia da el significado de eso. Por ejemplo, Apocalipsis 17:15 explica que el agua simboliza pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que al Juan decir que vio subir del mar una bestia, eso significa que en realidad esa bestia salió de entre la muchedumbre. En Apocalipsis 12:9 dice que el dragón es el símbolo de Satanás, que es quien da el poder, el trono y grande autoridad a esta bestia. Para poder descifrar el significado de los símbolos que aparecen en Apocalipsis 13, versículo 1 y 2, y así poder entender el mensaje que hay en ellos, hemos tenido que estudiar Apocalipsis, los capítulos 7, 2 y 8 del libro de Daniel.
En el capítulo 7 de Daniel vimos una profecía que Dios le dio al profeta Daniel más de 500 años antes de Cristo por medio de una visión con 4 bestias que coinciden con los animales de los 4, los cuales están formados en cuerpo de la bestia que el apóstol Juan vio salir del mar. Allí mismo en el libro de Daniel capítulo 7, los versículos 16, del 16 al 27, vimos que un ángel le dio la interpretación del significado del sueño a Daniel. En los versículos 17 y 18 del capítulo 7 de Daniel, podemos ver que en profecías las bestias significan reinos y que estos 4 reinos dominarán la tierra. Luego del 4º reino saldrán 10 cuernos que simbolizan 10 reyes. Después saldrá otro cuerno, el número 11, que será más pequeño, que derriba a 3 de los primeros 10, que tiene boca y habla grandes cosas contra el Altísimo y persigue a los santos del Altísimo y los vence. Cuando esto ocurra, dice la profecía, se hará el juicio y se entregará el reino a los santos del Altísimo. También dijimos y comparamos con los datos históricos cómo Dios usa estas bestias como símbolos de estas 4 potencias o imperios mundiales para representar el carácter de esas naciones o de esos gobernantes, los cuales coinciden con el carácter de los animales que los representan.
En el capítulo 2 de Daniel vimos una profecía que Dios le dio al rey Nabucodonosor 600 años antes de Cristo por medio del sueño con una estatua formada de la cabeza a los pies por oro, plata, bronce y por el hierro, y que finalmente se dividía en 10 dedos de hierro con barro. En esta profecía también se da la interpretación de estos símbolos en ahí mismo en el capítulo 2 de Daniel, versículos 36 al 45. Anote ahí Daniel 2, 36 al 45. Allí se explica que estos 4 metales simbolizan 4 reinos que dominarán la tierra, luego de los cuales el último de ellos se dividirá en 10 reinos simbolizados por los dedos de los pies de la estatua, pero que así como el barro no se une con el hierro, así tampoco estas 10 naciones se volverán a unir para hacer un imperio mundial. Además, dice la profecía que después que el gobierno simbolizado por el hierro se divida en 10 reinos, el Dios del cielo levantará un reino que no terminará jamás y quedará para siempre. Decíamos que aquí Dios usa los metales como símbolo de los 4 imperios mundiales y las 10 naciones para representar la relación de estos gobernantes o de esas naciones con Dios y con el pueblo de Dios en base a su valor económico. Mientras menor valor, peor es la relación.
Algo que resaltamos fue que no tenemos nada que inventar en cuanto a estas profecías, ya que no solo encontramos las interpretaciones en la Biblia, sino que también vimos cómo en ella aparecen los nombres de los 4 imperios, los que además es totalmente comprobable por los libros de historia y las enciclopedias.
Así podemos ver en Daniel 2:38, que dice que Nabucodonosor o Babilonia constituye el primer imperio simbolizado por la cabeza de oro de la estatua y por el león con alas de águila de la profecía paralela en Daniel 7:14. La historia confirma que el rey Nabucodonosor consolidó su imperio en el año 605 antes de Cristo.
En Daniel capítulo 5 y el versículo 38, la Biblia nos da el nombre del segundo imperio, el de los Medo-Persas, quienes vencieron a Babilonia en el año 539 antes de Cristo. Este imperio está representado por los pechos y brazos de plata en Daniel 2, 32 y 38, y por el oso de Daniel 7, capítulo 7, versículo 5, y por el carnero en el libro de Daniel, capítulo 8 y el versículo 20.
Allí mismo en Daniel 8, pero el versículo 21, Daniel 8, 21, la Biblia nos da el nombre de Grecia, quienes vencieron a los Medo-Persas en el año 331 antes de Cristo en la famosa batalla de Gaugamela y se convierten en el tercer imperio que dominó la tierra. En esta profecía de Daniel 8, los griegos están simbolizados por el macho cabrío, pero en Daniel 2, 32 y 39, Daniel capítulo 2, versículo 32 y 39, los griegos están simbolizados por el vientre y los muslos de bronce de la estatua. En Daniel 7:6, 7:17 y 7:18, repito, Daniel capítulo 7, versículos 6, 17 y 18, los griegos están simbolizados por el leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas de ave.
La historia confirma que los romanos vencieron a los griegos en el año 168 a.C. en la batalla de Pitna y así se convirtieron en el cuarto imperio, simbolizado en la estatua de Daniel 2 por las piernas de hierro, según dice Daniel el capítulo 2 y el versículo 40. Este cuarto reino está simbolizado por una bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos en el libro de Daniel, los versículos 7, 19 y 23.
La Biblia dice que este cuarto reino no será conquistado por otro imperio, sino que se dividirá en 10 reinos más pequeños, simbolizados por los dedos de los pies de la estatua. Podemos ver eso en Daniel capítulo 2, versículo 41 al 43. Daniel 2, versículo 41 al 43. Asimismo, Daniel capítulo 7, ahora la otra profecía paralela, Daniel 7, versículos 24 y 25, dicen que los 10 cuernos que tiene la cuarta bestia o el cuarto imperio significa que de ese imperio saldrán 10 reinos, pero esa profecía añade que después saldrá otro cuerno pequeño, o es decir, otro país más pequeño que se hace enemigo de Dios, blasfema contra él y derriba a 3 de los países que habían salido antes que él del imperio romano. Además, este pequeño cuerno o pequeño país sería el número 11, persigue a los que quieren mantenerse fieles y obedientes a Dios, ya que al ser enemigo de Dios también es enemigo de los seguidores de Dios.
Eso es lo que dice la profecía, pero tú puedes confirmar en la historia cómo a partir del año 475 después de Cristo, cuando Odoacro, el rey de los Érulos, venció al emperador romano Rómulo Augustus, lo que originó que el imperio romano se fuera desfragmentando debido a que las llamadas tribus bárbaras se fueron independizando. Luego, estas tribus se fueron dominando unas a otras entre sí y finalmente el territorio que ocupaba el imperio romano quedó dividido en 10 reinos principales que con el paso del tiempo fueron dando lugar a los países que hoy forman lo que conocemos como Europa.
Si tú buscas en los libros de historia o en las enciclopedias podrás ver que el Imperio Romano fue dividido en 10 reinos principales que fueron los siguientes: los francos, que vinieron a ser Francia; número 2, los anglosajones, que después formaron Inglaterra; número 3, los alemanes, que hoy son Alemania; número 4, los suevos, que hoy son Portugal; número 5, los visigodos, que hoy son España; número 6, los burgundios, que vinieron a ser Suiza; Número 7, los lombardos, que hoy son Italia. Número 8, los vándalos. Número 9, los érulos. Y finalmente, el décimo país, los ostrogodos. Estos últimos tres países, los vándalos, los érulos y los ostrogodos, no aparecen en el mapa de Europa, ya que fueron destruidos conforme dice la profecía en Daniel 7:24, aunque puedes encontrar sus nombres en la historia de los otros siete países. Incluso acabamos de ver que fue precisamente Odoacro, el jefe de los érulos, uno de los tres países desaparecidos, el que depuso a Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente.
Si nos dimos cuenta, desde que se le dio la profecía al rey Nabucodonosor por el año 600 a.C., hasta la división del Imperio Romano en 10 naciones, han pasado más de 1100 años y ya hemos llegado a los países que existen en nuestros días. Y ahora todos estamos involucrados, ya que según la profecía bíblica, en los días de estos reyes o países en los que se dividió el Imperio Romano, ocurriría la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y formará un reino que no será conquistado por otro país, o sea que durará para siempre y se lo entregará a los santos del Altísimo, es decir, a su pueblo fiel. Recuerden que precisamente estamos en el tiempo que la Biblia llama en los días de esos reyes.
Veíamos que según la profecía, después de la división del Imperio Romano, la relación de alguno de esos países o de su gente con Dios está simbolizada por el barro. Decíamos que a pesar de que a partir del año 1440, cuando el alemán Juan Gutenberg inventó la imprenta y que el primer libro que se reprodujo fue la Santa Biblia, lo que ha permitido que desde entonces la palabra de Dios se esparza por todo el mundo y que por lo menos se encuentre un ejemplar de ella en la mayoría de los hogares, eso es una gran bendición y al mismo tiempo un gran compromiso que nos deja sin excusas, puesto que antes del invento de la imprenta solo existían copias a mano de la Biblia que permanecían en los templos, lo que limitaba el conocer la palabra de Dios dependiendo de lo que se leyera desde el púlpito durante el servicio. Esta disponibilidad de la Biblia no solo en cada hogar, sino que cada persona puede tener su propio ejemplar, supone una mayor posibilidad de conocer y hacer la voluntad de Dios, lo que nos permitiría desarrollar una mejor relación con Dios. Pero la realidad es otra, ya que tenemos que aceptar que en este tiempo la mayoría de las personas ni siquiera les interesa tener una relación con Dios. Dios ya había profetizado esa forma de vivir como una señal que anunciaría que estamos viviendo en el tiempo del fin. Así lo describe 2 Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 5. Repito, 2 Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 5, donde Dios profetiza de la conducta de la gente en los postreros días. Recuerden que postreros días significa últimos días. Vamos a leerlo. 2 Timoteo 3 versículos del 1 al 5.
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
Entre tantas cosas, el versículo 4 que acabamos de leer dice que la gente en el tiempo del fin serán amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, tendrán tiempo para todo menos para Dios o las cosas de Dios. Y eso es lo que vemos a diario hoy día. Aún dentro del mundo de los cristianos se supone que debía haber una buena relación con Dios, pero la realidad es otra, ya que la mayoría de las personas leen la Biblia, pero se dan el lujo de elegir las porciones de su agrado y rechazar al resto, como si se tratara de un menú o la carta en un restaurante donde usted elige a su antojo lo que va a pedir. Lógicamente, esto ha traído sus graves y terribles consecuencias. Recordemos que Jesús dejó una sola iglesia cristiana o un solo grupo de seguidores dirigida por los apóstoles, quienes continuaron enseñando las doctrinas y lo que habían aprendido de Jesús por palabra y por su ejemplo. Sin embargo, hoy día no solo existe una sola iglesia cristiana, sino que según dice la Enciclopedia Cristiana del Mundo de Barrett Curran, Johnson, prensa de Oxford University, segunda edición en el año 2001, dice allí, existen aproximadamente 33,000 denominaciones cristianas alrededor del mundo. ¿Escuchó eso? 33,000 denominaciones cristianas alrededor del mundo con diferencias doctrinales entre ellas. Y esto fue para el año 2001. Realmente eso es alarmante, ya que es imposible que al tener diferencias en sus creencias, todas puedan estar en lo correcto y puedan llevar y estén llevando una buena relación de obediencia con Dios.
Hermano Franklin, quisiera que hiciéramos un alto para poder aclarar esto. ¿Qué es eso de denominaciones cristianas? Ya que la cita que acaba de hacer de la Enciclopedia Cristiana del Mundo dice que existen aproximadamente 33,000 denominaciones cristianas.
Claro que sí, mi hermano José, y para los amigos que no tienen claro qué es una denominación cristiana, le decimos que es una iglesia cristiana debidamente organizada y registrada ante las autoridades del gobierno con su credo definido, su reglamento interno. Como ejemplo, las denominaciones o iglesias cristianas tenemos la Iglesia Católica, los evangélicos, los bautistas, los testigos de Jehová, etc. Todas estas son iglesias o denominaciones cristianas organizadas y, como vimos en la Enciclopedia Cristiana, hasta el año 2001 existen unas 33,000 denominaciones alrededor del mundo y cada una de esas denominaciones tiene miles de templos o congregaciones, esto sin contar las sectas, que son una especie de grupos o congregaciones locales o regionales, espontáneas e independientes. Todas estas cifras van en aumento cada año, es decir que desde el año 2001 hasta el día de hoy hay mucho más de cada una de ellas. ¿Piensas que tu denominación es la que está en lo correcto y está bien delante de Dios? Pues pregúntale eso mismo a los miembros de la iglesia de la otra esquina que son diferentes a la tuya y verás qué te responden. Para poder entender la razón por la que la iglesia cristiana, aún estudiando la misma Biblia, se haya dividido en tantas denominaciones, tenemos que recordar lo que vimos en la Biblia cuando estudiamos Apocalipsis capítulo número 12, donde el versículo 9, Apocalipsis 12, 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. A pesar que Dios anuncia el oficio de las intenciones de Satanás en esta profecía de Apocalipsis 12:9, Satanás ha tenido un tremendo éxito con esto, de que cada quien puede interpretar la Biblia a su manera, lo que ha ayudado a lograr su propósito de crear miles de iglesias cristianas diferentes con la idea de confundir a los que quieren seguir los principios establecidos por Cristo y en su lugar tengan la posibilidad de elegir la iglesia que se ajusta a sus ideas personales, es decir, que van buscando y buscando hasta encontrar la iglesia que se ajusta a sus propias ideas. El hecho de que nos sintamos bien, escucha bien, el hecho de que nos sintamos bien haciendo lo que nosotros consideramos que está bien para agradar a Dios, no nos garantiza que Dios se agrada de eso, a menos que esté respaldado por las Sagradas Escrituras. Vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a lo que ocurriría al final de la historia con aquellas iglesias que sean diferentes a la iglesia que fundó Jesús. por estar interpretando a su manera, o sea, quitándole o añadiéndole palabras a la Biblia, muchas veces con la sola intención de ser diferentes a las otras denominaciones. Léelo tú también o anótalo y lo lees más tarde en casa, dispuesto a dejarte tocar e impresionar por el Espíritu Santo antes que esto se cumpla en tu vida. Porque esta cita tiene una advertencia muy fuerte que muchos cristianos no consideran con seriedad. Vamos a verla. Busquemos el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Y veamos lo que Jesús le dice a las iglesias que no se ajustan a sus principios.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Si notamos, esta cita bíblica no se refiere a los ateos ni a los enemigos de Dios o del cristianismo. Se está refiriendo a los que pertenecen a las iglesias donde se profetiza, se echan fuera demonios, se hacen milagros, pero no han desarrollado una buena relación con él, al grado que Jesús les dice que no los conoce. No es profetizado echando, no es profetizando, ni echando fuera demonios, ni haciendo milagros, ni teniendo una foto o una imagen de Jesús, que vamos a hacernos amigos de él. Recuerden que él mismo, Jesús, nos dice lo que tenemos que hacer para desarrollar y mantener una amistad con él. Ya vimos eso en el curso bíblico básico, pero vamos a repasarlo. Busquemos el libro de Juan, capítulo 15, y leemos el versículo 14. Juan capítulo 15 y leemos el versículo 14 y volteamos la página y buscamos Juan 14 y leemos el versículo 15, al revés, Juan 14, 15, y veamos lo que dice Jesús, si, que tienes que hacer si tú quieres ser amigo de Jesús y tener una relación de amistad.
Vamos a leer primero el libro de Juan, capítulo 15 y el versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora leemos en San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Si pusimos atención, el mismo Señor Jesús nos dice lo que tenemos que hacer para desarrollar y mantener una buena amistad y una buena relación con él. Tú lo acabas de leer en la Biblia y allí dice claramente que tenemos que guardar sus mandamientos. Tenemos que obedecerle guardando sus mandamientos. A pesar de que esto está claramente expresado en esta amonestación que el Señor Jesús le hace a los cristianos en las citas bíblicas que acabamos de leer, sin embargo, el común denominador del 90% de las más de 33,000 denominaciones y las otras tantas miles de sectas cristianas enseñan a sus feligreses que no hay que guardar los mandamientos de Dios. Es por eso, escucha bien, es por eso que en el tiempo del fin la relación de la humanidad con Dios está representada por el barro. Y Jesús dirá, no te conozco, aunque tus líderes y dirigentes espirituales te digan que si te sientes bien, tú estás bien delante de Dios. Esto es realmente grave, ya que millones de personas honestas confían más en lo que les dicen sus líderes espirituales, que no les pueden salvar, que lo que les dice la palabra de Dios. Lamentablemente, cuando se cumpla esta profecía que leímos en Mateo 7, 21 al 23, que de seguro que se va a cumplir, como todas las que ya se han cumplido, será demasiado tarde para poder corregir lo que ahora hagamos mal. El tiempo de arreglar tu relación con Dios es ahora. Por eso es que el Espíritu Santo te ha hecho que tú estés escuchando este programa.
Hermano Franklin, aprovechando que estamos tratando este aspecto profético, en que, en contrario a las instrucciones de las Sagradas Escrituras, la mayoría de las iglesias enseñan que no tenemos que guardar los mandamientos de Dios, a pesar que esa es la única manera que dice la palabra de Dios que podemos desarrollar una amistad con Jesús, para que nuestra relación con Él no esté simbolizada por el barro. Quisiera hacerle una pregunta que nos hizo un oyente de New Jersey en cuanto a cuál era nuestra opinión sobre los movimientos de unificación de las iglesias.
Muy bien, muy oportuno que haya hecho esa mención de ese, en este momento, de esa pregunta de nuestra oyente, porque justamente viene con el tema que estamos tratando hoy, y realmente debía ser la pregunta que todas las personas deben estarse haciendo en este momento, si van analizando lo que vamos estudiando en la Biblia. Aunque nos tendremos que detener un poquito en la clase de hoy, creo que vale la pena. Y aunque a mí no me gusta dar mis opiniones, porque no queremos hacer un programa de opiniones de hombres que no llevan a nada, ya que son eso, opiniones, que por mucho que se hable, casi nadie cambia su opinión y generalmente el tiempo se pierde. Pero como cristiano, regularmente yo procuro que mis opiniones sean las que dice la palabra de Dios. Así que vamos a ver un poquito lo que dice la Biblia sobre el tema del ecumenismo o la unificación de las iglesias cristianas. Primero, ya hemos visto en Mateo 16, tiempos atrás en los estudios bíblicos básicos, que Mateo 16, versículo 13 al 18, dice que Jesús estableció o fundó una sola iglesia cristiana, por lo tanto solo debía haber una, siguiendo los mismos principios que él enseñó. Segundo, en Juan capítulo 21, cuando Jesús, Juan 17, 21, cuando Jesús ora a Dios el Padre, le pide por sus discípulos de ese momento. No solamente por los discípulos de ese momento, sino también por los discípulos del futuro, incluyéndote a ti y a mí, para que todos seamos uno solo, pero pensando igual que Dios Padre, que Jesús, que piensan unánimes. Aquí ratifica nuevamente Jesús que su plan es que haya una sola iglesia cristiana. Vamos a leer eso. Juan capítulo número 21, versículo 20, perdón, Juan 17, versículos 20 y 21. Juan 17, 20 y 21.
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Esto es lo que Dios dice en cuanto a su plan de que hubiera una sola iglesia cristiana, pero unificada en el conocimiento de la voluntad de Dios, con el propósito de obedecerlo a Él antes que a los hombres, como dice Hechos capítulo 5, versículo 29. Podemos buscar otras citas bíblicas donde se demuestra que Dios no aprueba la divergencia o la diversidad de ideas sobre lo que ya Él ha establecido. Una de esas pruebas ocurrió en el aposento alto, donde los discípulos estaban reunidos conforme a lo que les había ordenado el Señor Jesús, que fueran allí para derramar su espíritu sobre su iglesia, para que los guiara en el cumplimiento de la gran comisión de evangelizar al mundo entero. Pero el Espíritu Santo no fue derramado hasta que estuvieron todos unánimes, dice la Biblia. Es decir, de un solo ánimo o un solo pensamiento. Puedes leer eso en el capítulo número 2 del libro de Hechos. Anótalo ahí, Hechos capítulo número 2, ahí está todo el relato. Actualmente existen varios movimientos ecuménicos que promueve la unificación de las iglesias cristianas. Un movimiento dirigido por la Iglesia Católica y otro de esos movimientos y es el dirigido por las iglesias protestantes, es decir, los cristianos que no son católicos. Por parte del ecumenismo católico, fue ordenado en el Concilio Vaticano II, donde se promulgó el decreto sobre el ecumenismo Unitatis Redintegratio. Se publicó el 21 de noviembre de 1964, donde se procura el retorno de las iglesias ortodoxas y las iglesias protestantes a la Iglesia Católica. El otro movimiento es el de los protestantes, que se inició en el año 1910. El Consejo Mundial de Iglesia, CMI, que es la principal organización ecuménica cristiana internacional, fue fundada en el 1948. A él están afiliadas, escuche bien, 349 iglesias o denominaciones con más de 560 millones de cristianos en 110 países. Y estas iglesias, iglesias y denominaciones practican diversas formas de culto y mantienen diferentes formas de organización y de gobierno. A pesar de eso, el Consejo Mundial de Iglesias promueve la unidad de los cristianos en los puntos, creencias y prácticas que son comunes entre ellos, como predicar de Jesús, la oración, la amistad, la alabanza, la conservación de la naturaleza, etc. Pero escuche bien, todas las iglesias tienen que procurar ser uniformes en la liturgia, y además deben firmar un acuerdo de respetar las creencias y diferencias con las demás iglesias para poder mantener la unión. No sé si usted captó esto. Voy a repetir. Tienen que firmar un acuerdo de respetar las creencias y las diferencias entre ellos y las demás iglesias para poder mantener la unión. Aquí es donde lo que parecía bíblico, ideal y bueno, toma un giro y se va directamente contra la palabra de Dios, como ya hemos leído hace un momento en la oración de Jesús por los discípulos. Todos debemos ser uno con Jesús y el Padre. Esto está recalcado en varias partes de la Biblia. Una de ellas es en Filipenses capítulo número 2, donde Dios, por medio del apóstol Pablo, nos exhorta, como a los filipenses, a que haya en nosotros no el sentir de Pablo, sino el sentir de Cristo. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo número 2, versículos 1, 2 y 5. Lo que leemos aquí vamos a compararlo con el principio del Consejo Mundial de Iglesia. Filipenses 2, versículos 1, 2 y 5.
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Además, si nosotros queremos que Jesús nos rescate de la desobediencia, que es el pecado, entonces tenemos que dejar todo lo que es desobediencia a la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. Es decir, tenemos que llevar una nueva manera de vivir. Eso es lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, 21. Busquemos eso. 2 Corintios 5, 21. Si estamos pecando, debemos dejar de pecar. No debemos permitirnos los pecados o las desobediencias unos a los otros. Leamos.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Así que, mis hermanos, sin la intención de faltarle respeto a los que creen y promueven el ecumenismo, pensando que se está haciendo lo que Jesús pidió al Padre en oración, claramente hemos visto en estas cuantas citas bíblicas que cualquier intento de formar una sola iglesia cristiana debe ser con la intención principal de responder, de poner, cambiar o quitar sus diferencias de doctrinas y normas contrarias a lo que establecen las Sagradas Escrituras, no la de respetarse las diferencias para que se mantenga una unión. Solo así seremos verdaderamente nuevas criaturas en Cristo. El hecho de que hayan millones de cristianos que aprueban estos acuerdos no quiere decir que Cristo tiene que cambiar sus principios y aceptar a todos tal como hemos elegido ser. Ora al Señor pidiéndole que te siga guiando, no solo para conocer la palabra, sino también para hacer lo que ellas te enseñan en todos los aspectos de la vida. No olvides que Filipenses 4:13 dice, ¿saben qué dice? Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, mis amigos y hermanos, el tiempo se nos ha terminado por hoy y tenemos que parar por aquí. Pedimos disculpa por no haber avanzado en el tema que teníamos para hoy, que era el final de la profecía de la visión de las cuatro bestias de Daniel 7, y el final de la profecía de la visión del carnero y el macho cabrío de Daniel 8. A propósito, este capítulo 8 de Daniel contiene una profecía que da lugar a poder saber qué fue lo que causó la división de las iglesias cristianas. Ya esto estaba profetizado, dando lugar a tantas denominaciones. Esperamos que el Señor nos dé la oportunidad de tener este programa la próxima semana para seguir avanzando en este recorrido de las profecías cumplidas y las que se están cumpliendo, para luego terminar con las que faltan por cumplirse de los libros de Daniel y Apocalipsis. Recuerda que puedes comprobar las informaciones que aquí te damos en las enciclopedias, especialmente la americana, la británica, o las puedes consultar en las enciclopedias en línea por internet como la wikipedia.org. Es más, te animamos a que investigues o consultes todo lo que decimos, ya que esto te va a ayudar a comprender y aprender mucho más.
Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy en este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también lo puede hacer. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Gracias, amén. Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Señor. Santo directamente en las Sagradas Escrituras.
Gracias.
Suplicamos, Padre, que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las profecías, tal como lo habías anunciado, nos ayuden a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplir.
Amén.
Ayúdame a programar el tiempo para dedicarlo al estudio de tus profecías y las instrucciones que por medio de ellas tienes para la preparación de tu Señor. Pueblo, conforme a lo que nos toque vivir de lo porvenir. Que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre.
Así sea.
Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra.
Amén.
Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestras vidas.
Sí, Señor.
Ayúdanos, oh Dios, a permitir que podamos cada día sacar tiempo para poder buscarte y acercarnos a ti. Ayúdanos a enseñarle también a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o motivarlos para que ellos también escuchen este programa de radial y se puedan beneficiar igual que nosotros.
Amén.
Sea, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo, suplicamos, multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores.
Amén.
Para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más. Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados.
Así sea.
Te entregamos nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos, todo conforme a tu voluntad, en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.